me abruma un poco llegar tantos amigos acompañarnos en esta día tan enojo. Quiero agradecerle al ministro, saludar a mis colegas de consejo, la presencia de senadores, diputados, autoridades nacionales, rector de la Universidad de Montevideo, amigos, todos, colegas, dirigentes sindicales, antiguos también colegas que he encontrado aquí al ingresar. Es para mí entonces motivo de mucha satisfacción este día. Quiero comenzar por agradecer al Poder Ejecutivo y al Senado por designarme para la Dirección de la Educación Pública. Quiero extender el reconocimiento a mi partido nacional y muy especialmente al presidente de la agrupación parlamentaria, senador Jorge Larrañaga. El honor que se me hace nominarme una vez más y la reiterada confianza en mi persona para cumplir altas responsabilidades en el ámbito de la educación pública me generan una inmensa deuda de gratitud. Sé que no me alcanzarán los días por venir para saldarla. Solo puedo prometer dar lo mejor de mí para corresponder a esa confianza y asumir el compromiso de poner toda mi energía al servicio del interés nacional. Debemos ser conscientes de que estamos ante un momento de avance histórico. La presencia de todos los partidos en docentes y servicios públicos, reclamada por la oposición como el ejercicio de un derecho, reanima y amplía el alcance de uno de los principios cardinales fundantes de nuestro sistema democrático, la coparticipación política en la cosa pública. Ello fortalece la vigencia de nuestra tradición republicana y la matriz representativa de nuestra institucionalidad. Como consejero de la oposición cumpliré la función de contralor íncita en la Constitución, pero no vengo solo a eso. Quiero ser también obrero en la construcción de una educación pública mejor. Siento a su vez la inmensa responsabilidad de expresar y prestarle voz en lo educativo a medio país que no está en el gobierno. No veo en esto un principio de controversia entre dos visiones inconmensurables, sino la expresión de una pluralidad de miradas y de voces que son una oportunidad de construir una política educativa de alcance nacional mediante un proceso integrador e incluyente. Como dijo el eminente filósofo italiano Francesco D'Agostino, la pluralidad de visiones del mundo no debe verse como signo de dispersión de la verdad, sino de la riqueza sinfónica de su manifestarse. La educación es un asunto de política pública en el sentido más noble del término. Por eso quiero subrayar la trascendencia que le asigno al trabajo de la Comisión Multipartidaria de Educación, creada por el señor presidente y que tuve el honor de integrar junto a colegas destacados de todos los partidos, muchos de los cuales me acompañan hoy aquí. Ese esfuerzo permitió, superando muchos años de incomunicación, reanudar un diálogo fructífero y, como ustedes saben, el diálogo es por antonomasia el método de la democracia. Pero a ello se agregan los acuerdos altamente significativos traducidos en un documento de 22 páginas que permitirán esbozar por vez primera en muchos años una política común con metas bien definidas y cuantificadas en los niveles de la educación básica. Como ejemplo de esas metas señalamos alcanzar 300 escuelas de tiempo completo cubriendo al 100% de los niños en situación de pobreza, aumentar en un tercio los alumnos que se encuentran en nivel 2 de las pruebas PISA en lengua y matemáticas, reducir a la mitad la brecha de rendimiento entre los quintiles de ingreso de la población y al 15% la repetición, lograr que el 50% de los adolescentes de 18 años egresen de la educación media superior. Una de mis prioridades será tratar de hacer realidad desde el CODICEN estos acuerdos, lo que debe reflejarse en la próxima instancia presupuestal. En lo institucional, No consideramos conveniente que se hubiera adoptado una decisión tan significativa como la designación de los consejos desconcentrados sin que el CODICEN estuviera plenamente integrado, como lo dispone la ley, y sustraer así uno de sus miembros del proceso de designación de dichas autoridades. Porque en toda circunstancia no conviene que el consejero de la oposición no esté comprometido con la gestión de unas autoridades de cuyo proceso de selección fue excluido. Espero sinceramente que las actitudes ulteriores se encaminen a reforzar la unidad institucional. Y en ese sentido, una conversación franca, cordial que hemos tenido con el presidente al comienzo de nuestro trabajo, nos alienta en ese camino y en esa esperanza. Quiero saludar especialmente a mis colegas del directorio y decirles que vengo a colaborar con una elevada causa nacional y que encontrarán en mí una persona de recta intención y leal proceder. Como bien lo ha definido el doctor Larreñaga, venimos en condición de colaboradores críticos, no solo a auditar una gestión, sino a proponer y apoyar todo aquello que jerarquice a nuestra educación pública. A los funcionarios del CODICEN, que tengo tan cerca de mis afectos, les digo, aquí estoy una vez más. Vine por primera vez en la lograda democrática de 1985, junto a figuras consulares como Pibel Devoto, mi maestro, como Aldo Solari, creador de la Sociología Nacional, como Elida Tuana, maestra de maestras. Volví a esta casa en el año 2000 como consejero en horas difíciles para el país. Ahora vengo nuevamente a ocupar este alto cargo con la esperanza renovada en el papel regenerador de la educación pública. Muchos me conocen, y yo los conozco. Saben lo que pueden esperar de mí. Saben que tendré la puerta abierta para escucharlos con interés en toda preocupación legítima. Saben de mi apego a la norma de derecho que a todos nos ampara. Saben de mi flexible conducta, rectitud y transparencia en el manejo de los bienes públicos. Saben de mi apego al orden institucional y a las consiguientes formalidades garantistas que deben rodear los actos de la administración. Y saben de mi acendrada defensa de la conciencia moral y cívica de los alumnos, en cuya protección no cederé ni tendré debilidades. Con nuestro Vaz Ferreira creo que las ideas son como una llama viva en espacio abierto, donde la libertad es como el aire, que la hace vibrar, pero que a la vez la alimenta, y que los dogmas son como las cenizas, que si no se quitan, pueden ahogar la llama. Educar implica una sagrada misión, formar personas libres y responsables, con señorío sobre su destino, que piensen con cabeza propia, pero en diálogo con los demás, porque dialogar es ejercer de personas, y porque todo derecho se inscribe en deberes recíprocos para con los otros. Así el docente tiene que cumplir su elevada misión, incitando a los alumnos a la búsqueda de la verdad, pero no pretendiendo la posesión de la verdad misma, que como enseñara Rodó, es inagotable. La asimetría de la relación pedagógica en autoridad, saber y poder que posee el docente sobre el alumno, especialmente en los niveles básicos, requiere un tratamiento integral, imparcial y crítico de los temas sometidos a controversia, en cuestiones opinables en las que el docente debe evitar tomar partido para no inhibir en el alumno la construcción autónoma de sus propios criterios y juicios de valor. Pensamos que las autoridades educativas estamos desafiadas por dos pares de dilemas. Por un lado, concebir nuevas respuestas a través de cambios estructurales en el sistema y a la vez dar solución a cuestiones concretas que hacen al rescate de prácticas básicas que se han ido perdiendo o desdibujando. El otro dilema consiste en la confrontación de dos visiones. Una conservadora del sistema actual, que considera que la situación de la enseñanza puede arreglarse con medidas remediales o incrementales, y los que creemos que la manera de revitalizar los principios fundantes del sistema solo es posible a través de una nueva visión de la educación pública. En este sentido, nosotros ya hablamos también con el presidente del Consejo de algunas iniciativas y algunas propuestas que quisiéramos discutir en el seno del Consejo. Por ejemplo, nosotros sentimos que el sistema educativo uruguayo tradicional, centralista, verticalista, homogeneizador, debe ser puesto de cabeza y que hay que dar crecientes posibilidades de autonomía a los centros educativos para construir su propio proyecto pedagógico, proyecto construido con toda la comunidad educativa para adaptar esa propuesta a las características de sus alumnos, a las características del contexto social y a las demandas y realidades, digamos, que se presentan en cada centro, sin perjuicio de un núcleo básico de principios y de valores comunes y evidentemente también de la acreditación de la calidad de la propuesta pedagógica. Sentimos entonces que es necesario tener una unidad de innovación. Sentimos que es necesario establecer un contrato con cada institución educativa y pedirle a esta institución que se plantee un plan estratégico de mejora en el tiempo. Con esto queremos decir que una institución tendría que preguntarse: ¿dónde estábamos hace 5 años? ¿Dónde estamos hoy en matemáticas, en lenguaje, en convivencia? ¿Dónde queremos estar dentro de 3 años o 5 años? ¿Qué tenemos que hacer para llegar ahí? ¿Qué nos falta? ¿Qué apoyo necesitamos? ¿Cómo podemos sostener y consolidar la institucionalidad, digamos, de ese centro educativo, su cuerpo docente, que necesitamos especialmente a nivel de la enseñanza secundaria, que pueda mantenerse, digamos, sin la rotación que hoy advertimos que existe, que pueda ese cuerpo docente, digamos, integrarse a un sentido de ese proyecto pedagógico, compartiendo qué es lo que hay que hacer, cuáles son las prioridades, el camino que se quiere seguir y a dónde se va. Sentimos también que las sociedades democráticas deben proveer un umbral básico de igualdad de oportunidades, de modo que cada miembro de las nuevas generaciones pueda insertarse con éxito en la sociedad y mejorar sus expectativas de una vida digna. Nuestro país está lejos de lograr este umbral mínimo y en ese sentido las promesas de equidad de nuestra educación pública no se cumplen y nos interpelan. Especialmente crítica es la situación de la educación secundaria, que presenta indicadores de repetición y de abandono o desafiliación intolerables. Las tasas de egreso de la educación media han significado una regresión grave de nuestra situación en América Latina y de hecho ello configura política selectiva y de exclusión. Modificar esta realidad agravada en los últimos tiempos no es posible sino diseñando una transformación profunda en el modelo de liceo. El modelo tradicional de liceo se configuró para un tiempo histórico ya superado, para una realidad cultural, un tipo de alumnos y una sociedad que hoy ya no existe. Por lo tanto, necesitamos repensar y rediseñar la propuesta pedagógica que nosotros le ofertamos a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Para terminar, quiero reivindicar la vocación humanista de nuestra educación y recordar con Rodó que hay una profesión universal, que es la de ser persona. Alguna vez escribí con el título Una brújula para el viaje, una luz para el camino, lo que sigue, con esto termino. En estos tiempos convulsos e inciertos que nos han tocado en suerte vivir, es aconsejable no arrojar desarmados a nuestros hijos e hijas, a nuestros alumnos y alumnas al mundo, ni abandonarlos a la vida desamparados de razones y de criterios. La educación está llamada a proporcionar, en medio de tantas incertidumbres, algunas certezas básicas que sirvan de roca firme donde las nuevas generaciones puedan hacer pie. A estas ya no es posible proporcionarles como antaño un mapa donde figure trazado el derrotero a seguir en el viaje de la vida. Esos mapas de rutas ya trazadas no existen o han devenido inservibles y anacrónicos. También es evidente que no podemos hacer el viaje con ellos y menos aún por ellos. La vida les pertenece y no podemos vivirla en su lugar ni amortiguar los riesgos de su viaje, pero sí podemos al menos estar con ellos y ofrecerles esa brújula que son los valores para otear con rumbo los horizontes, para navegar con un norte cierto que les permita, más allá de borrascas y contratiempos, encontrar siempre el camino a casa. No se trata de, ni sería deseable, elegir poder por ellos, predeterminarles la huella que deben seguir, pero tampoco desampararlos. Podemos, sí, padres y educadores, proporcionarles los medios para que estén en condiciones de elegir por sí mismos, con responsabilidad y justificadamente. Podemos, sí, proporcionarles ejemplos de vida digna para que, erigiéndose por encima de ellos, vislumbren nuevos y más elevados horizontes. Ya no es posible, entonces, y ni siquiera aceptable indicarles a los que vienen detrás de nosotros alumbrando mañanas el camino que deben transitar. Mas no por ello podemos abandonarlos a la oscuridad, a que hagan el viaje a tientas, llevados aquí o allá al vaivén de los vientos que soplen. Debemos proporcionarles una luz, la lumbre de los principios y los valores fundamentales, que encienden y dan calor, que son cimiento y horizonte, para que los ayude a alumbrar el camino, su camino propio, el que cada uno haya escogido como su quehacer y destino en la tierra, desde la libertad esencial e irrenunciable del humano. A este quehacer, que es el del educador, yo lo llamo la noble tarea de formar personas.